8:30, 7:30 en Canarias. Actualizamos para usted qué es lo que está pasando en este país llamado España.
En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
A esta hora, y que nosotros sepamos, al menos dos comunidades autónomas se oponen a la propuesta del Ministerio de Sanidad de cerrar a cal y canto en Semana Santa. El gobierno de Canarias es uno, el de la Comunidad de Madrid es otro. Canarias ha dicho que ellos no van a cerrar perimetralmente las islas en Semana Santa, aunque no descartan tomar medidas adicionales que ya anunciarán. La Comunidad de Madrid, de momento, lo que ha dicho es que no están de acuerdo con el cierre perimetral, no están de acuerdo con adelantar el toque de queda a las 11 de la noche y no están de acuerdo con reducir el número de comensales en terrazas de 6 a 4 personas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha escrito en Twitter: no puede ser que el mismo gobierno que convocó elecciones en Cataluña con peores datos ahora cierre así España estando mucho mejor. Ignacio Aguado, por su parte, pues no hace falta que se lo diga yo, lo contrario que Ayuso. Es así, acierta a usted, que ya lo había pensado. Ha dicho: si el Consejo Interterritorial marca una línea, Madrid la acatará. Bueno, Madrid se opone al cierre perimetral porque considera que los cierres no han impedido nuevas olas de coronavirus. Sin embargo, otras comunidades como Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha o Andalucía sí son partidarias de ese cierre, que en principio, atención porque estamos hablando de Semana Santa, pero tendríamos que empezar a hablar de Semanas Santas. Viernes 26 de marzo al viernes 9 de abril. Ese sería el periodo en el que se cerraría. A la Comunidad de Madrid se ha dirigido sin citarla el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García Page, el de la bomba vírica, la vaselina, en fin, todo el armario que quieran ustedes.
Y este esfuerzo se lo pido a todos los que creen en el país, que creen en España. Ir al mismo paso, no con el paso cambiado.
¡Uy! Al mismo paso, ha dicho. Miren, es que esto de leerse los datos todos los días, todas las tablas. Tabla número 4 del Ministerio de Sanidad. Tabla número 4 del Ministerio de Sanidad. La tabla número 1 es verdad que es la de incidencia acumulada y mucha gente se queda ahí. Incidencia acumulada, ¿verdad? Bueno, pero yo no me paro en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. También sigo, por cierto, hasta la tabla número 5, que es la de los fallecidos, que ya aquí ya no importan. Pero miren, la tabla número 4 del Ministerio de Sanidad de los datos del coronavirus. Ha dicho García Page, Nieves López Gamonal, todos tenemos que ir al mismo paso. Tasa de test por 100.000 habitantes. Tasa. Comunidad Catalana, 2.476 test por 100.000 habitantes. Madrid, 2.317. Asturias, 2.305. Mérito lo de Asturias, ¿eh? País Vasco, 2.148. Navarra, 2.145. La media, ¿saben en España en cuánto está? En 1.700 test. Esa es la media en España. 1.700 test por cada 100.000 habitantes, aunque, como les he dicho, algunas comunidades como Madrid están en 2.300, han llegado a estar 3.000 Galicia, también Madrid. ¿Saben cuántos test se hacen en Castilla-La Mancha? 852. ¿Al mismo paso? ¿Y si hacemos más test sube la incidencia? 852 test en Castilla-La Mancha. La media es 1.700 test por cada 100.000 habitantes. Tasa. Castilla-La Mancha está por debajo de la mitad de la media. La última con mucho. Así que ya, si vamos a ir al mismo paso de Semana Santa, vamos a ir en todo, ¿no, García Page? El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, justificaba así el cierre.
El mes de febrero ha supuesto que en Andalucía hayan fallecido 2.036 andaluces. Y eso es consecuencia de la apertura que se hizo en Navidad. No nos engañemos.
El Ministerio de Sanidad ha informado en un comunicado que el acuerdo que se ha adoptado esta tarde en la Comisión de Salud Pública deberá ser ratificado el próximo miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud. ¿Se votará? No lo sabemos. Aquí lo único que se ha votado fue el cierre de Madrid en octubre. No se votó ampliar el toque de queda cuando se pedía. No se votó confinar domiciliariamente cuando Asturias lo reclamaba porque se le morían la gente en el Principado. No se votó Navidad para que no tuviéramos 19 diferentes. Se votará el próximo miércoles y yo qué sé. Ojo también a esta noticia que tiene que ver con la gestión de la pandemia. España va a llevar a cabo un proyecto piloto, pionero en Europa, para poner en marcha el certificado COVID. El anuncio lo ha hecho Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Hemos creado una comisión interministerial que preside el presidente del Gobierno para agilizar su desarrollo y para poder hacer un proyecto piloto para probar su idoneidad y estar preparados para su uso en el momento en el que los datos de la pandemia lo permitan.
Qué alegría que alboroto otro proyecto piloto. Cuando lo propuso Isabel Díaz Ayuso hace, ya ni me acuerdo, el año pasado, el Gobierno dijo que esto estaba mal. Han estado diciendo que no. Bueno, pues ahora vamos a ser los pioneros en hacer este proyecto. No se sabe dónde se va a aplicar, no ha descartado la ministra que haya ubicaciones en la península y en algunas islas. Si sabemos más de este proyecto piloto, se lo diremos. Los datos del coronavirus, se los he dado antes, se han añadido otras 254 personas a la lista de fallecidos oficiales. Se han notificado 6.000 nuevos casos y una incidencia acumulada de 153 casos, que es menos que ayer, aunque un poquito menos, va perdiendo un poco fuelle la bajada. Por lo demás, hoy ha sido el día en el que Pedro Sánchez ha celebrado ese gran acto propagandístico para escenificar la destrucción de las armas que se incautó a ETA hace ya muchos años. Ha habido ausencias y plantones. Estaban invitados, por ejemplo, cuatro expresidentes, pero ni Felipe González, ni Aznar, ni Rajoy, ni Zapatero, ni siquiera Zapatero ha asistido. Tampoco han ido los representantes de la oposición, ni los presidentes autonómicos, y de los verdaderos protagonistas del acto, que debían ser las víctimas del terrorismo, solo la UBT ha decidido acudir. A las 9 de la noche vamos a hablar en este programa con la presidenta de la UBT, Maite Araluce, para que nos cuente cómo ha vivido el acto, por qué han acudido y qué ha sentido ella por dentro cuando ha escuchado a Sánchez decir cosas como esta.
Y quiero proclamar bien alto que vamos a seguir defendiendo la memoria de quienes fueron asesinados, heridos, secuestrados o amenazados por las diferentes organizaciones terroristas que han actuado en nuestro país.
Les recuerdo que mañana es viernes basura para el gobierno y, salvo que ya hayan terminado con los desplazamientos y beneficios a etarras, tendremos otros 5 a la semana, otros 5 acercamientos, beneficios penitenciarios para esos terroristas de los que hoy hablaba Sánchez. Por cierto, que una vez que los tengan a todos allí, la buena noticia para los etarras es que el gobierno del mismo señor que acaba de hablar va a ceder la competencia de prisiones al gobierno vasco. Antonio Ortúzar, presidente del PNV.
Bienvenido sea. Creo que hay un acuerdo casi cerrado para que la transferencia se produzca, que las cosas van bien.
No ha sido un buen día para Podemos hoy. La mañana comenzaba con la declaración en el Supremo del diputado Alberto Rodríguez por su supuesta agresión a un policía nacional durante una manifestación.
Que no ocurre solo conmigo, que es generalizada de criminalización de la protesta social y que a lo mejor también tiene algo que ver que sea ahora mismo actualmente diputado de Unidad Podemos.
Continuaba después con la decisión de la Fiscalía del Supremo de abrir una investigación a Echenique por ese tuit en el que jaleaba a los violentos que estaban incendiando las calles de España. Y finalizaba la jornada con la decisión del delegado del Gobierno en Madrid de prohibir todas las manifestaciones del 8 de marzo en Madrid. La ministra de Igualdad, Irene Montero, no ocultaba su enfado.
Como miembro del Gobierno, lógicamente, estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Es decir, que al llamamiento que le hacían las feministas de Irene, ven a la marcha con nosotros, que aunque lo hayan prohibido vamos a ir, la señora Montero ya ha respondido que ella no va a ir. Y a esto añadan lo que cuenta Ketty Garat en Libertad Digital. Sánchez aplaza de nuevo y sin fecha la reunión con Pablo Iglesias. Se esperaba que iba a ser hoy o como mucho mañana, pero fuentes del gobierno dicen que esa reunión no está en la agenda. Y después de todo lo que les he contado, y sobre todo después de lo que ha hecho la Fiscalía con Echenique, Podemos ha salido en tromba a criticar a Dolores Delgado por abrir diligencias contra el portavoz de Podemos. Bueno, en tromba. En realidad, más que en tromba, en Twitter. Porque si pudiéramos les pondríamos los cortes de Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias pues ha publicado un enigma. Echenique, es verdad que sí se ha molestado y se ha enfadado, pero en algún momento tenemos algún corte de Podemos pide la dimisión de Dolores Delgado. No, de eso no tenemos. Si no, se lo pondría, ¿eh? Han pedido comparecencia. No lo busques, Isaac, que estoy haciendo el tonto. La petición de dimisión de Dolores Delgado la hacía Pablo Iglesias cuando estaba en la oposición. Bueno, y eso sí, 8 grupos parlamentarios han pedido la comparecencia de Felipe VI en el Congreso para hablar de la regularización fiscal de su padre. Podían pedir también la comparecencia de María Jesús Montero, ¿no?, que es la ministra de Hacienda y responsable de la Agencia Tributaria. Es que Rabildu, Junts, PDeCAT, Compromís, Más País, o como se llame ahora porque se está rompiendo lo de Rejón, y el BNG, todos en general, y Esquerra en particular, se dirigían a la vicepresidenta Carmen Calvo.
El rey no puede ni debe comparecer, sería inconstitucional que lo hiciera. Y por tanto, esta es una especie de fantasía de Esquerra.
Y para terminar con el protagonista de algunas de las noticias de hoy, Villarejo, a las puertas de la Audiencia Nacional después de salir de la cárcel, ha dicho esto.
No voy a ir contra nadie, nada más que a defenderme. Y por supuesto, voy a desenmascarar a todo.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau.